El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
Las 10 y 14 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, Foro de la Inversión, abrimos ventana para buscar oportunidades, para hacer estrategia, para ver cómo están los diferentes activos, y lo vamos a hacer hoy con Ana Rosa Castro Aguilar, que es representante de ventas institucionales de Nordea en España. Ana, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí.
Con el curso ya empezado, mirando acontecimientos, mirando cuestiones macro, como hoy ese dato de inflación en Estados Unidos. No sé si son los bancos centrales, si es el petróleo o qué factores van a ser clave los que van a marcar a nivel macroeconómico el devenir de los mercados en las próximas semanas y cuáles son los que lo están marcando ya, que también es importante ver de dónde partimos.
Bueno, pues ya has revelado alguno de ellos. Yo creo que está claro que volvemos a tener en el foco y como protagonista la inflación. Habíamos empezado a hablar, y ahí si me hubiera sentado aquí hace unos, no tanto, empezábamos a hablar de una inflación mucho más controlada. Volvemos a tener el petróleo en el foco, bueno, con todo lo que está pasando y con todo el conflicto de Oriente Medio. Vemos un precio del barril mucho más elevado, que está poniendo mucha presión inflacionista en el momento actual, ¿no? Entonces, por tanto, estamos viendo unos datos macroeconómicos en inflación que están haciendo que los bancos centrales, como comentas, tengan un papel algo más complejo en el momento actual. Y hablamos, pues, de esas subidas de tipos que ya vimos ahí en Europa, que tenemos que hablar ahora, pues, un poco de qué vamos a ver o qué esperamos también en otras regiones, pero una situación distinta para los bancos centrales, pues, por lo menos de mantener tipos altos por más tiempo o incluso de ver sucesivas seguidas subidas de tipos. Y por otro lado, otro factor importante, cómo afecta todo esto y cómo vamos a ver el crecimiento económico, ¿no? Estamos viendo un crecimiento económico que parece que todavía sigue siendo positivo y en buenos datos, tanto para Estados Unidos como para Europa, pero ahí ver un poco cómo va a impactar todos esos datos macro que están por venir. Hoy tenemos también datos por parte del IPC en Estados Unidos y ver cómo toda esta subida de tipos pues, también, digamos, impacta positivo o negativamente al mercado.
Ayer hablaba Lagarde de esa inflación a futuro que va a seguir siendo alta, que va a seguir por encima del 2% hasta el año 2028. Que buena parte de la culpa la tiene el shock energético, la tiene la energía, la tiene Oriente Medio, la tiene ese precio del petróleo al que te referías. ¿Eso cómo le está cambiando al paso a los bancos centrales? ¿Qué expectativas manejáis vosotros que puede pasar con los tipos de interés tanto en Europa como en Estados Unidos?
Bueno, en Europa justo lo vimos ayer, vimos ya esa subida de tipos que ya estaba tan comentada y tan esperada por el mercado. ¿Qué esperamos en cuanto a Europa? Bueno, pues nos deja una situación, como bien dices, pues muy pendientes de qué pasa con el conflicto en Oriente Medio para ver si esa, porque principalmente la inflación que estamos viendo en Europa proviene de esa parte de la energía, ¿no? Ver un poco cómo se mueve eso, pero sobre todo también el mercado ya tener en cuenta que no solo descontaba esa subida de tipos de ayer, sino que hablamos de que descuenta incluso una segunda, o en este caso tercera de este año, subida de tipos en lo que queda de 2026. Por tanto, estamos pendientes de esos datos, pero con posibilidades elevadas de que pueda haber una subida siguiente de tipos en Europa antes de final de año. En Estados Unidos la situación es distinta. Ahí lo que tenemos es una situación donde no solo estamos mirando inflación, sino que también estamos mirando empleo. Los datos de empleo siguen siendo muy sólidos, cierto es, pero tenemos que ver hoy cómo esto de dato de la energía está impactando a la inflación en Estados Unidos. Aquí quizá está más en un 50-50 en ver si suben tipos o no, o por lo menos el consenso es un poco que van a mantener tipos en Estados Unidos. No vamos a ver bajada de tipos en el momento actual, pero sí que quizás se descuenta ya esas consecutivas subidas de tipos en Estados Unidos. Una subida de tipos en Estados Unidos que puede ser la semana que viene o por lo menos antes de que llegue ese cierre de año. Por tanto, como digo, una situación distinta para los bancos centrales de lo que veíamos no hace tanto, pero una situación distinta en Estados Unidos que en Europa.
¿Y eso cómo lo van a digerir las bolsas, la renta variable?
Bueno, pues normalmente una subida de tipos no es lo más positivo para las bolsas, pero es verdad que estamos viendo, incluso ya lo vimos en la última subida de tipos en Europa, no estamos viendo que la renta variable esté sufriendo tanto, ¿no? Estamos viendo una renta variable bastante fuerte, sobre todo los crecimientos de beneficios, unos earnings muy potentes tanto en Estados Unidos como en otras regiones. Por tanto, creemos que lo que esto nos da a nosotros pie es a mirar a la renta variable de una forma más selectiva, con una gestión más activa, porque lo que da pie a esto es que tenemos que mirar otro tipo de sectores, otro tipo de regiones, quizá que se puedan ver beneficiadas de estos movimientos. Por tanto, no negatividad en renta variable, pero sí mirarla un poco más con lupa, porque hay mayor dispersión y la mayor dispersión me puede dar más oportunidades también.
Luego te pregunto por eso, ¿por qué, dónde estáis mirando en cuanto a la renta variable? ¿Qué regiones, qué sectores, qué estrategia consideráis desde Nordea que es la más adecuada en este escenario? Pero te quiero preguntar también por el diagnóstico de la renta fija. ¿Cómo estáis viendo todo lo que está pasando con la renta fija? ¿Qué oportunidades está dejando esta tormenta en el mercado de bonos que estamos viendo? ¿Cómo lo estáis afrontando?
Bueno, pues una situación algo compleja, sobre todo para el que ya está invertido en el curva a largo plazo en renta fija, pero por otro lado hay un momento dulce, porque con esta subida de tipos nos dejan unas tires muy atractivas para movimientos en renta fija. ¿Dónde estamos?
Tramos cortos, claro, exacto, con por corto eso. Plazo, ¿no?
Justo, te iba a decir, ¿dónde estamos viendo esa oportunidad? Bueno, pues después de todo lo que ha pasado, nosotros justamente ahora mismo vemos mayor oportunidad en la parte de renta fija de mayor calidad, ajá, porque creemos que sin correr un riesgo elevado puedes obtener una TIR bastante atractiva en el momento con actuar, una rentabilidad esperada, y de hecho en el tramo corto de la curva, porque creemos que ahora mismo ese tramo corto de la curva me está dando una rentabilidad sin tener que irme muy, muy, muy arriba en la curva, sobre todo principalmente porque puede ser otra oportunidad, en cuanto a lo que ha pasado con los bonos, para coger gradualmente duración. Pero es verdad que tenemos que ver cuál es el impacto real que tiene la inflación en los bancos centrales, porque si seguimos viendo sucesiva subida de tipos, pues va a seguir impactando al tramo largo de la curva. Por tanto, nosotros más positivos en tramo corto de la curva y en renta fija de alta calidad. Y si te tengo que destacar algún activo, pues dentro de la renta fija de alta calidad, nosotros creemos que hay, para el más conservador, pues está la cédula hipotecaria europea, con una calidad crediticia muy alta, sobre todo con doble garantía, tanto del emisor como de todo el conjunto de hipotecas que hay ahí, nunca ha tenido quiebra o insolvencia, y con esa duración en torno a 0 o 1 año se puede obtener una rentabilidad esperada por encima de la inflación, que creo que es algo bastante potente para un inversor que tiene un perfil de riesgo limitado.
Claro.
Y por otro lado, ya para aquel que me diga, bueno, yo tengo un perfil de riesgo moderado y puedo asumir algo más de riesgo sin irme muy, muy arriba en riesgo, pues ahí deuda financiera europea, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora mismo, con esta subida de tipos, los bancos están obteniendo mayores rentabilidades, mayores beneficios, y sobre todo también estamos viendo cómo la solvencia del sector bancario en Europa es muy elevada. Por tanto, es un sector que me da seguridad, pero por otro lado, creemos que tiene un carry muy atractivo en este entorno.
Porque viendo ahora mismo la lista de los bonos estadounidenses, es, por ejemplo, como el estadounidense ha dicho 2 años, ¿eh? 2 años, que eso es pasado mañana, te está pagando un 4,5% ahora mismo, es muy goloso a la hora de competir con otros activos, ¿no?
Claro, de hecho ahora es un momento también en donde mucha gente se plantea, ¿tengo que reducir riesgo en cartera, quitar un poco de peso en renta variable, moverme a un bono? Bueno, pues creemos que quizá el momento, y como dices, no te tienes que ir, porque bueno, vemos los bonos a 10 y a 30 años, las rentabilidades están donde están, pero entramos incluso en medio de la curva, quizá puede ser interesante, sobre todo teniendo en cuenta que ya gran parte de la subida de tipos están descontadas por el mercado, ¿no? Para que viéramos un movimiento más agresivo, que sí, que puede ser y se puede dar, tendríamos que ver una inflación mucho más, desproporcionada tanto en Estados Unidos como en Europa. Por tanto, sí que puede ser, nosotros estamos positivos en tramo corto, pero sí que puede ser momento, por lo menos, de mirar cómo gradualmente se puede asumir algo de duración en cartera, porque para aquel que ha estado invertido ha sufrido, pero para aquel que no está invertido las tires están muy atractivas.
Volviendo a la renta variable, vamos a mirar zonas geográficas. Desde Nordea, ¿qué estáis viendo ahora mismo más interesante, más atractivo? Europa, Estados Unidos, miramos emergentes, va a haber subida de tipos también, se prevé en Japón la semana que viene, no sé si Japón ya hay que considerarlo o no, como mercado emergente, más asiático, ¿cómo lo veis?
Pues mira, la verdad es que estamos positivos en renta variable de forma global, porque creemos que hay mucha diferencia entre las regiones ahora mismo en este momento, ¿no? Por un lado, vamos a empezar por emergentes. Si hablo de emergentes, tienen una situación en tipos totalmente distinta a la que estamos viendo en el mundo occidental, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es una situación donde ya adelantaron esa subida de tipos, están en un proceso de bajada de tipos en emergentes, y sobre todo el mercado emergente ha tirado muchísimo, ya tiene una rentabilidad bastante positiva, y hay una diferencia, un gap en cuanto a valoraciones con Estados Unidos muy, muy atractivo, prácticamente histórico, ¿no? Por lo tanto, por valoraciones creemos que está atractivo y sobre todo porque es un mercado muy expuesto principalmente a inteligencia artificial. Si sigue tirando todo lo que es la inteligencia artificial, que parece que es el caso, creemos que puede ser una potencia importante de estar invertidos de una forma táctica en cartera, sabiendo que asumes riesgo, pero donde creemos que la inteligencia artificial y sobre todo, pues si estás en emergentes vas a estar en Corea, vas a estar en Taiwán, creemos que puede ser atractivo para las carteras. Si me paso a Japón, que lo has mencionado, bueno, situación distinta, un cambio estructural que estamos viendo en Japón, cambio en cuanto al gobierno, donde principalmente lo que puede afectar a la cartera, a la inversión principalmente en renta variable de Japón, puede ser pues esa subida de tipos que estamos por ver en Japón, pero también ya no solo subida de tipos, sino cómo evoluciona el yen, porque evidentemente eso va a afectar a la renta variable. Por lo tanto, ahí sí que muy en cuenta eso para la inversión que podamos hacer en esta región, pero teniendo en cuenta también que están creciendo mucho en consumo interno, por tanto, ciertos sectores se pueden ver beneficiados. Y si me paso a Estados Unidos y Europa, pues Estados Unidos sí, unas valoraciones elevadas, pero estamos viendo cómo el crecimiento de beneficios sigue ahí, como es verdad que estamos viendo por fin esa mayor dispersión esa concentración que veíamos hace nada, si mirabas la rentabilidad del S&P, era principalmente las siete magníficas. Hoy en día yo miro la rentabilidad del S&P, las 493 restantes me están dando una rentabilidad muy... están contribuyendo a esa rentabilidad de forma bastante elevada. Por tanto, mayor dispersión, lo cual me da mayor oportunidad en renta fija, en renta variable, perdón, americana. Y Europa, no me la dejo, Europa, crecimiento económico por encima del esperado. Moderado, porque no estamos hablando de nada boyante, un 1,2, pero se esperaba un 1%.
Resiliente.
Resiliente, sí, resiliente en Europa. Principalmente por el crecimiento de Alemania y de Italia. Bueno, pues ahí seguimos viendo que hay oportunidad de forma táctica también, porque Europa está haciendo un cambio también estructural, ¿no? Mayor inversión pues en defensa, en eficiencia energética, en una producción más local, que está haciendo que ciertas compañías se vean beneficiadas. Por tanto, Europa también creemos que puede ser atractivo. De la forma core, Estados Unidos, pero Europa y emergentes creemos que puede aportar a las carteras.
Dentro de la bolsa, Ana, si miramos a sectores, si miramos a compañías, ¿por qué os estáis decantando desde Nordea? Hablabas ahora un poquito de tecnología y de las siete magníficas, pero hay vida más allá, ¿no?
Sí, totalmente. Y justamente ahora es cuando lo vemos, por fin, ¿no? Y muy contentos de eso, porque podemos jugar más con las carteras y podemos poner en valor esa gestión activa, ¿no? ¿Dónde vemos en sectores? Bueno, pues tenemos que tener muy en cuenta la situación económica que tenemos y macro, ¿no? Subida de tipos. Bueno, pues quizás es momento de mirar más ciertos sectores, pues como más calidad, value, donde ciertas compañías con beneficios estables, con crecimiento económico, con poder de fijación de precios, pueden tener un mejor comportamiento, ¿no? ¿Ahí dónde estamos? Pues más en consumo básico y no tanto en consumo discrecional. Sanidad, porque creemos que sanidad se ha quedado rezagado y lo que sería la innovación en sanidad, cuando digo rezagado me refiero a que por valoraciones está más atractivo. Innovación en sanidad puede tener sentido. Y luego en tecnología, quizá pasar más a lo que sería software, a lo que sería eficiencia energética dentro de la inteligencia artificial, ciberseguridad. Ahí creemos que hay es un sector bastante interesante tanto en Europa como en Estados Unidos. Y luego pasaríamos también pues lo que sería el sector financiero, porque con toda esta subida de tipos creemos que es un sector donde también tienes cierta potencial de rentabilidad atractivo para las carteras.
Para terminar, Ana, para resumir, si tuviéramos que quedarnos con un resumen de esta entrevista, de esa estrategia, con una idea de inversión para los próximos meses, mirando tanto a renta variable como a renta fija, ¿cuál sería?
Pues me vas a permitir que te comente, en renta fija yo he hablado de una parte defensiva y una parte con un perfil de riesgo medio, ¿no? Y muy brevemente te comento, esa parte defensiva para nosotros es la cedro hipotecaria europea, que es cover bonds, es la estrategia de Nordea, low duration European cover bond. Con una duración en torno a 0-1 año, una duración muy reducida, podemos obtener una rentabilidad actualmente, una rentabilidad, hablamos de en torno a 3% rentabilidad esperada, que creemos que es muy atractivo para ese bajo riesgo que estás asumiendo en cartera.
Y tampoco tiempo
concreto, una duración si no quieres asumir ese riesgo de tipos. Y luego, por la parte de riesgo moderado en renta fija, deuda financiera europea. Ahí hablamos de la estrategia European Financial Debt. Hablamos de tomar un riesgo moderado, porque no estamos siendo a riesgo elevado en renta fija en ese caso, en ese activo, pero sí con una calidad en el sentido de que el sector financiero creemos que está muy solvente y sobre todo que el carry es muy atractivo en este entorno. Y ya por hilarte con la parte que he hablado última de renta variable, te he comentado que la parte táctica, quizá por diversificar carteras, también tiene sentido en Europa. Y ahí nosotros apostamos por nuestra estrategia Empower Europe, sobre todo porque tiene un año desde el lanzamiento y en ese año ya hemos conseguido alcanzar los 1.000 millones de activo bajo gestión, que creo que es un hito bastante relevante, pero lo hemos conseguido con una estrategia que diversifica de la renta variable europea tradicional. Hablamos de una... digamos un overlap o una con lo que sería la renta variable europea tradicional de tan solo el 15%. Estamos invirtiendo en eficiencia energética, en lo que sería también una producción más local y en Europa, para que no tengamos tan dependientes de otras potencias y sobre todo también en defensa, donde creemos que hay un tirón importante, no con esa defensa más tradicional, sino con ciberseguridad, con innovación dentro de la defensa. Por tanto, una forma de diversificar cartera y de estar en una región con un posicionamiento distinto.
Con eso nos quedamos. Ana Rosa Castro Aguilar, representante de ventas institucionales de Nordea en España. Gracias por ponernos sobre la mesa los diferentes focos a los que está mirando el mercado y ayudarnos con esa estrategia en este momento complejo que tenemos en este comienzo de curso. Que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.